Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú. La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches. Saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Con mucha información el día de hoy, el Pleno del Senado ratificó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Lo será por los próximos 9 años, si no cambia la correlación de fuerzas hoy existente. En más temas, la presidenta anuncia que sí irá a los Estados Unidos. Dijo, creo que sí voy a ir. Después ya desplegó toda la agenda. Aparte lo que dijo la jefa del Estado fue esto.
¿Para el sorteo?
Yo creo que sí voy a ir. Ya
viajaría el jueves, el mismo viernes.
Mañana les platicamos cómo va a estar.
Tendría que ser.
Sería, es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá. Entonces, ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad. Salimos, va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora, y nada más estaría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante.
Sigue adelante. Bueno, yo celebro que la presidenta vaya, creo que es lo correcto. Es que Trump da unos baños de agua fría tremenda. Después de que la presidenta dijera esto, dijo, bueno, pues el Telecán igual lo dejamos caducar, ¿eh? Y pensamos en un nuevo arreglo. Donald Trump lo dice en inglés, pues básicamente viene efectivamente, bueno, lo dice en inglés, le traduzco. Lo esencial es que pues igual dejamos efectivamente que caduque eso. Total, los países han abusado, incluido México, de los Estados Unidos. Increíble. Esto dijo Trump.
You also talk about the USMCA and what you're thinking about renegotiating that with the automakers.
Well, that's just an ongoing thing. It expires in about a year, and we'll either let it expire or we'll maybe work out another deal with Mexico and Canada.
But, bueno, pues ahí lo tiene, que lo dejarían efectivamente expirar. Se cae la inversión 8.4 en el interanual. La presidenta hoy anuncia un nuevo grupo en el que están, entre otros, Francisco Cervantes y varios empresarios de primera línea intentando efectivamente relanzar esta situación complicada. Me permite, hagamos una breve pausa. Regresamos con el tema del salario mínimo.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy se pactó un incremento de 13% al salario mínimo 2026. Muy buenas noticias para quienes lo perciben. Banamex en su nota dice, ojo, el salario mínimo 13% aumenta los riesgos de efectos adversos. Descarta que haya un incremento o un empuje en la inflación. De todas maneras, podemos ver cómo viene la inflación con los aranceles que tenemos a todos los productos chinos previstos para el año próximo. Cualquier caso, pues aunque uno no sepa más que eso de economía, si te aumenta 13% el salario mínimo, que está muy bien, pues también son costos, ¿no? Todas las empresas que pagan salarios dirán, pues tengo que pagar más, igual que todos estos incrementos que ha habido en las cargas sociales, pues te lo trasladan al valor de las cosas, ¿no? En restaurantes, en todo lo demás, dirán, pues tenemos que pagar más, lo cual es justo y está muy bien que la gente gane más dinero, pero pues también hay que tomar en cuenta que es un incremento, igual que si sube la gasolina o cualquier otro, el trabajo, pues es efectivamente un elemento. Los precios de cuánto cuesta contratar a la gente inciden en el comportamiento de la economía. Y como digo, muy bien, porque gane más la gente, no tengo ningún problema con eso. Pero bueno, leo la nota de Banamex y dice, ojo, que ese tema puede tener algún efecto adverso. Veremos si no se destruye empleo, formal también. Hoy le echaba un vistazo a la economía informal. Fíjense cómo va subiendo. Aquí en la capital de la República subió 5.5%. Un momento más iremos con ese tema. Va subiendo en todas partes. ¿Qué pasa con la economía informal? Pues que le pagan a la gente lo que pueden, ¿no? Si tú trabajas aquí y ya veremos cuánto te puedo pagar. Y bueno, pues también le reduce al gobierno la posibilidad de pensar en una reforma fiscal. ¿Qué le va a ir a comprar? ¿Qué le va a ir a cobrar a los, en este caso, informales? No está nada claro. Repito, en la capital ha subido 5.5%. Distintas entidades ha tenido un comportamiento diferente. Pero saludo ahora al ministro en retiro, Cosío. Él es miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, hoy leyendo tu texto este de las personas, de los desaparecidos en México ante Naciones Unidas, recordaba, y ahora pues lo puse en un Twitter, en un tweet, hablando de la inversión, esa frase de Ortega y Gasset tan cierta, ¿eh? Toda realidad ignorada prepara su venganza. Sí. Aquí han querido no enterarse de los desaparecidos, pero pues tienen mil maneras de que a lo mejor no sale tarjeta amarilla en la Asamblea General de la ONU. Todo el mundo se va a desgarrar la vestidura y puede decir, oiga, lo tuvo a la vista de todo mundo y prefirieron ignorarlo, José Ramón.
Fíjate que sí, este es un mecanismo que está previsto en el artículo 34 de la Convención sobre Desaparición Forzada, del que México, desde luego, es signatario, fue uno de los países que primero lo suscribió, cosa que está muy bien. Como tú sabes, han estado viniendo distintas misiones del comité de expertos, de los 10 expertos que tiene este tratado internacional, y han estado pidiendo información. Sin embargo, y como lo dices tú muy bien, ante el descuido, ante el silencio que se produjo por parte de las autoridades mexicanas, diversas organizaciones no gubernamentales de México y también de otros países, y algunas internacionales como Amnistía Internacional, le solicitaron al comité de expertos que recabara la información para que, en caso, con esa información, considerara que México está en una situación grave de violación a todos los derechos humanos que tienen que ver con las personas desaparecidas, con la desaparición forzada. Y en su caso, como lo dices tú muy bien, esas conclusiones del comité de expertos se le pongan en conocimiento del secretario general de Naciones Unidas para que éste inmediatamente lo lleve a la Asamblea General y la Asamblea General tome una determinación. Es un caso que no se ha dado hasta ahora. Sería el primer país que estaría con esta situación. Pero lo dices también, insisto, muy bien, y refraseando a Ortega Gasset, en el sentido que es un tema que hemos querido como país y como autoridades ya de varios sexenios.
El presidente anterior, por decreto, redujo a la mitad el número de desaparecidos, José Ramón.
Claro, y quitó a Carla Quintana, sí, que estaba haciendo un papel espléndido. Cuando Carla dio a conocer la cifra, no se le ocurrió mejor que...
Pero esas son muchas, mejor rasúrele, ¿no?
Sí, y entonces Carla Quintana, por cierto, fue designada nada menos para ver el tema de las personas desaparecidas en Siria. O sea, de ese tamaño su capacidad técnica, mientras que aquí pues la echaron así literalmente del cargo en una situación muy vergonzosa. A partir de entonces, pues seguimos teniendo la Comisión Nacional que da tumbos de un lugar para otro, y como tú lo dices, pues ahora que venga estos ejercicios, que se acabe de recopilar esta información, pues el comité tendrá que tomar una decisión muy fuerte, dado que ya abrió el proceso, para decir México tiene sí o no esta cuestión. Supongo que una de las defensas será el intervencionismo, pero aquí otra vez se envolverán muchas personas en la bandera y dirán que cómo es posible que Naciones Unidas le diga a México y a los mexicanos. Pero hay que recordar que es un tratado internacional que tan soberanamente firmamos como permanecemos en él, y que, bueno, las cuestiones que no se atienden a tiempo pues aparecen de una forma trágica, y de verdad que no se ha hecho mucho por resolver. Se está diciendo que las desapariciones no son forzadas porque son entre los grupos delincuenciales. Imagínate nada más qué respuesta de un Estado. Y si pues es problema de los particulares, como si el Estado no tuviera ninguna garantía o no tuviera ninguna labor de tutela de su población frente a las propias delincuencias, como diciendo pues es un problema prácticamente entre particulares, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Me parece una respuesta de verdad terrible, triste, penosa, pero esa es una de las que se están dando. Y la otra que se da, que también ya es de las de siempre, es que se están haciendo todos los esfuerzos, que es un gobierno humanitario, en fin, todas estas cosas que dicen, pero en el fondo sí tenemos una crisis severísima, severísima, donde no solo ya son los personas que están desaparecidas, sino la crisis forense de 72 mil cuerpos que están sin identificar en el país. Si eso no es una crisis, pues no sé realmente a qué puedan considerar una crisis.
Tienes un Estado que no puede determinar ni quién es quién, ¿no?
Exacto.
Y que las madres buscadoras lo suplen. Y como usted no hace su trabajo, yo lo hago, ¿no?
Sí, y fíjate, están ellos teniendo un número de 133 mil, es lo que han estado aportando en el informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Hay muchos, pero me estoy concentrando en este. Y esta crisis forense, ¿te acuerdas aquel tema en Jalisco donde había trailers con refrigeradores congelador para que los cuerpos no se descompusieran? Es decir, unas cosas tremendas, tremendas que han estado saliendo prácticamente todos los días, y el gobierno lo que dice es, bueno, es un problema entre los particulares, insisto, como si la recuperación o el establecimiento de la seguridad pues fuera una cosa ajena de unas personas que se están portando mal ahí en el arenero y no deja que el país vaya por donde debe ir. Me parece tristísimo.
Oye, pero bueno, para que nadie se llame engaño, existe la posibilidad de que la Asamblea General emite una resolución, sí, contra el Estado mexicano. Existe esa posibilidad.
Así, altísima. ¿Por qué? Porque ya decidió abrir el mecanismo. Yo supongo, tú lo conoces, cómo funcionan estos mecanismos y estas instancias internacionales. No reaccionan a la primera cosa. El tema mexicano ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Hubo un acompañamiento internacional muy grande. Entonces es probable que terminen diciendo, si hay una crisis, señor secretario general, le pasamos este informe para que usted lo eleve a la Asamblea General y venga un reproche internacional contra México, que no tiene nada que ver con ni el intervencionismo, ni estamos deseando que le vaya mal a México, ni estamos conjurando a los espíritus allí del imperialismo, no estamos conjurando, simple y sencillamente se está ejecutando el mecanismo que el propio Estado mexicano aceptó darse aquí. Y lo pensaba yo, Leonardo, como es una especie de seguro. Creo que así funcionan los mecanismos internacionales. Cuando todo lo nacional falla, entra un seguro, que es el internacional, para reparar lo que no se está pudiendo hacer a nivel interno.
Sí. Además, como somos un multilateralista de primer orden, fundador de muchas y signatario de un montón de tratados, sí, oye, pues el candil de la calle ilumine la casa, ¿no? Lo que no tratan aquí internamente, pues el candil de la calle echa luz sobre la tragedia de los desaparecidos.
Exactamente. Y ahí es donde creo que en próximos meses pues nos encontraremos con esto. No quiero decir la cantidad de temas que tenemos como Estado Nacional también en materia de derechos humanos en la Corte Interamericana y en otras muchas instancias.
Y otras, ¿no? Pero pues ahí está el tema, otras. Como para que nadie se llame engaño, mi querido José Ramón. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, un muy fuerte abrazo para ti y toda la audiencia.
Nos oímos la semana próxima. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Le comentaba que hoy la inversión se cayó 8.4. Bueno, salió el dato del INEGI hoy que se cayó la inversión 8.4. Bueno, pues cuando uno ve los componentes, en el caso, por ejemplo, de equipo de transporte nacional, 17%, y el transporte importado, 16%. Se está invirtiendo menos. Ya hablábamos ayer de los indicadores de tendencia y también la confianza empresarial. Hoy la jefa del Estado, como ha ocurrido en los últimos tiempos, cada vez que hay un mal dato económico, vuelve efectivamente a plantearse una reunión de la presidenta con el poder económico de este país. Creo que es interesante ver la reacción que tiene el gobierno, foto en este caso con ni más ni menos que pues, los grupos económicos más importantes de este país. Supongo que algunos sectores harán una lectura política de lo que esto significa. Carlos Slim, a ver si me ponen la imagen exacta, está al lado de la presidenta, está Francisco Cervantes, presidente del Consejo Gobernador saliente, quien va a coordinar ese grupo, después está Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez de Televisa, Alfonso Angoitia, Televisa, Alejandro Valleres, José Antonio Fernández, Pablo Chico Pardo, Álvaro, son el grupo que va a comprar efectivamente Banamex, Álvaro Fernández de Grupo Alfa, Carlos Hank de Banorte, Juan Pablo del Valle de Grupo Mexiquem, José Antonio Chedraui, Salvador Daniel Cabas de Grupo Fibra Danus, Alejandro Soberón, Guadalupe de la Vega, fundadora de FEMAP, Laura Díaz Barroso del Grupo Santander, Altagracia Gómez Sierra, que coordina CADER, que es el otro consejo que ya no entiendo si este va a sustituir al que coordinaba el CADER de Altagracia o viene a complementar. Implementarlo, ¿no? Supongo que los próximos días nos dirán exactamente qué ocurre, pero todo este grupo son las empresas, parte de los empresarios más poderosos de México, respaldando al gobierno en un momento ciertamente muy complicado. Cuando se te cae la inversión 8.4, pues tú puedes decir muchas cosas, menos que las cosas van bien. Bueno, también dicen de todas maneras que van bien, pero cuando veo la caída de la inversión fija bruta, que es el dinero que se invierte directamente para que la economía funcione, pues no hay manera de decir que solo Trump tiene la culpa. Aunque Trump, Verónica Ortiz, buenas noches, se encarga de complicarnos cada vez más la vida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Leonardo, gracias por invitarme a tu programa. Y sí, efectivamente, creo que nunca hay una seguridad o certeza cuando se refieren a Trump.
Oye, ¿tú no tienes un amigo de estos que dices, hagas lo que hagas, siempre sales mal con él? O si le llevas pastel, ay, pues que no estoy a dieta, no queda bien. La presidenta finalmente, desde mi punto de vista, hace lo correcto, va a ir a Washington al sorteo, dice, paramos a mandar el mensaje que el Tratado de Libre Comercio, que América del Norte funciona, y ese mismo día Trump dice, pues, ¿qué cree? Que vamos a dejar caducar el T-MEC. En fin, ¿cómo lees todo esto? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué riesgos ves? ¿Qué hipótesis hay en esta visita? Ya la presidenta anunció que será brevísima, o sea, voy al sorteo y me regreso, pero supongo que será inevitable que hable con Trump. Verónica, ¿tú cómo ves el tema?
Claro, ese es como estos que te regalan la flor y la maceta, ¿no? Después para darte el golpe, porque efectivamente creo que ha sido correcta la decisión de la presidenta, sobre todo puesto que estamos hablando de un evento pues trilateral, el Mundial de Fútbol. Pero a mí me llamó la atención cuando ella menciona que sí va a ir y la importancia, que es correcto, de que estuvieran los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos. Y ella hace mención de que es para mostrar la unión de América del Norte, y ella misma menciona y la fortaleza o la persistencia de la relación comercial. siendo que, pues bueno, en estricto sentido, pues el evento del Mundial no es exclusivamente comercial, ¿no? Sino que tiene otros tintes. Pero hace esa mención y luego justamente se dan estas declaraciones del presidente Trump, sí, que tal. Justo dice que pues a lo mejor lo cancelan y a lo mejor hacen otro, pues unos acuerdos bilaterales con México y Canadá. Y entonces, pues te digo, ¿no? Ahí va la flor y el macetazo. Y luego, además, creo que también ha sido una secuencia de eventos, y no solo de esa declaración que mencionas del presidente Trump, sino, fíjate, la DEA justo anunció el reforzamiento de la estrategia de América sin, o sea, América, el Estados Unidos, refiriéndose a Estados Unidos, sin fentanilo. Y los dos únicos cárteles que menciona como parte de la cadena de suministro de las del fentanilo y de las drogas sintéticas a Estados Unidos es al cártel de Sinaloa y al cártel de Jalisco, claro. Nueva Generación.
Pero ahí están, entonces, ahí están. Oye, preguntarte, la presidenta dijo, hablamos ya con Infantino, supongo que bueno, le dijo, sí, va a ser breve, tú estás ahí en el sorteo, pero ¿corre el riesgo la presidenta que estando en Washington le pongan una celada, un ataque ahí sobre Venezuela, o no quiero ni pensar que se les pudiera ocurrir lanzar un ataque sobre México? Por supuesto, te pregunto, como escenarios, como riesgos.
No, a ver, el riesgo de Venezuela sí lo veo latente, porque sin duda ya se está llegando a un extremo. Nuevamente la Secretaría del Tesoro, o sea, Hacienda en Estados Unidos, está poniendo más sanciones todavía contra otros funcionarios venezolanos. Le están cerrando el cerco sobre Maduro. Ahí sí no estaría yo tan segura de que no vaya a suceder algo mientras se dé esto o mientras esté la presidenta allá. No creo que específicamente sobre México, porque creo también que necesitan a un México que siga cooperando. Y creo que el mensaje más claro inclusive se dio con el perdón de Trump hacia el expresidente Orlando Hernández de Honduras. Es decir, si cooperas y si tenemos ayuda de la parte, ¿no? Por ejemplo, en este caso de México y de la presidenta Sheinbaum, que ha estado muy colaboradora en el sentido de migración, fentanilo, temas de seguridad, creo que no le harían eso, no le haría una celada ni algo directamente contra México.
No le va a aplicar un estilo Zelensky o estas visitas ahí.
Ni del presidente de Sudáfrica, no creo que sea algo así. Efectivamente, como va a ser fuera de la Casa Blanca, el evento es en el Kennedy Center, el famoso.
Pero no es inevitable que hagan un apartadito y se vean directamente.
Sí, pero no estoy segura. Nunca. Claro, es la primera vez que se ven en persona, de acuerdo, pero lo que no sé es si va a ser el apartado dentro del mismo complejo del Kennedy Center o va a haber una invitación a la oficina oval directamente en la Casa Blanca. De todas formas, creo que la presidenta lo que quiso decir es que va a ser muy breve. Yo espero que tome un vuelo oficial, que llegue a tiempo y que no vaya a ser esta idea de que vamos a ir haciendo escalas, porque hay mal tiempo. Hay mal tiempo estos días en el este de Estados Unidos, entonces sabes justamente últimamente, cómo los retrasos, entonces ya.
Últimamente viaja en avión oficial, que así supongo es, que lo es correcto. Pero bueno, tú no ves esa posibilidad ahí. Lo que sí imagino, igual que lo hizo con López Obrador, le dirá a López Obrador, ¿te acuerdas que cuando lo fue a ver a Washington, él quería que fuera a distancia, ¿no? Vía Zoom, y le dijo, no, hombre, véngase acá.
Véngase, claro.
Y hacemos declaración conjunta. Le salió bien porque la pactaron. En este caso, sí. ¿Tú ves la posibilidad de que también ocurra algo así?
Probablemente, digo, puede ser. La presidenta mencionó que estaba el Departamento de Estado trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto Velasco tiene una estrecha relación con sus contrapartes norteamericanos y ahora está encargado de la oficina del secretario como secretario de Relaciones Exteriores. Podría ser. Yo lo que sí, o sea, sí veo la posibilidad de que efectivamente vaya a haber alguna interacción entre la presidenta y el presidente Trump.
Sale bien, acabarán regañándonos como el sexenio anterior. Ya ve, todos los que apostaban a que la cosa saliera mal, lo único que estamos haciendo es preguntar si puede salir mal o bien. Igual es final con beso y todo lo demás, y la gran colaboradora y todo. También puede ocurrir eso, ¿no?
No, definitivamente, y creo que hay amplias posibilidades de que efectivamente salga bien. Lo que también sí creo es que quizá el presidente Trump no desaproveche, por eso te mencionaba yo el comunicado de la DEA, no desaproveche insistir y hacer el énfasis sobre la necesaria destrucción, de los cárteles, porque ya están catalogados como narcoterroristas, como organizaciones terroristas, y sí creo que pudiera haber algún señalamiento en ese sentido. Pero
dijo, ¿no? Buena parte de los muertos en Estados Unidos son de las organizaciones criminales. O sea,
totalmente. Están hablando que en el último año 50,000 muertos se deben justamente al fentanilo, y por eso te decía yo que me llama la atención que los únicos narcocárteles que menciona son al Cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación.
Y entonces, cuando habla de responsabilidad, dice, de nuestro lado, zilch, o sea, cero. Nosotros no tenemos nada. Aquí los que tienen responsabilidad son los latinoamericanos. Pero bueno, veremos efectivamente. Yo coincido contigo. Creo que la presidenta toma la decisión correcta. Ir es lo que tiene que hacer, ocupar su espacio. Finalmente estamos coorganizando ese mundial. Y bueno, pues puede haber riesgos, pero puede haber también un buen acuerdo. Sí, coincido contigo en que Velasco conoce bien la estructura y pues no dejaría ir a su jefa a una celada. Déjame poner una breve pausa y me cuentas, si no tienes inconveniente, ¿cómo ves este nuevo grupo que va a fomentar las inversiones en México? ¿Qué lectura tienes de eso? Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, seguimos oyendo Serrat, y en un momento más iremos hasta Guadalajara. Hoy habló y dijo, entre otras cosas, no me preocupa llegar a viejo, me preocupa cómo tratan a los viejos. Tiene una canción esa de llegar a viejo, y bueno, pues todas las implicaciones que tiene el llegar precisamente a una edad en donde, bueno, se puede uno volver prescindible. Creo que es una reflexión valiosa. En un momento más vamos a Guadalajara con mi compañero Primitivo, que nos tiene todos los detalles de lo que ahí ocurrió. Cintia.
Pues doctor, en la Cámara de Diputados se aprueba en lo general la Ley de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. Más adelante tendremos los detalles con nuestra compañera Maru Rojas, y comentarle nada más en información internacional que el gobierno de Donald Trump no descarta redadas de ICE durante los partidos del Mundial.
Oye, otra buena tema de conversación entre la presidenta y Donald Trump, decir, oiga, vamos a disolver el T-MEC, y también qué está haciendo con los migrantes. Dos buenos temas que la jefa del Estado podría conversar con su contraparte norteamericana. Pero regreso contigo, Verónica, preguntarte. Hoy tenemos el dato de 8.4, caída de la inversión, y bueno, pues la presidenta nuevamente, es una película que ya hemos visto, el observador recurrió a ella, la figura esta de acercarse al poder económico para legitimar a un gobierno pues que desfallece en materia de generación de confianza para la inversión, y sienta ni más ni menos que a los grupos más importantes, Televisa, Carlos Slim, Banorte, del Valle Perrochena, y bueno, pues Alejandro Soberón, ya leía los nombres. Interesante el tema, ¿no? Yo no sé si esto denota fortaleza o debilidad del gobierno, Verónica.
Pues mira, Leonardo, a mí la verdad no me gustó este tema de esta pues especie de nuevo ¿no? órgano asesor de inversiones. No me gustó porque me parece una estrategia que tiende a debilitar al CCE, ¿no? que es el Consejo Coordinador Empresarial, y creo que va muy dirigida a minar también el liderazgo de quien va a asumir la dirección y la presidencia del CCE.
A Medina Mora.
Medina Mora, exacto. Medina Mora, hay que recordar que viene de la Coparmex, ha sido una voz muy sensata, la verdad, o sea, no digamos, sin hacer demasiados aspavientos, pero ha sido muy firme, muy sensata, muy propositiva, crítica propositiva, pero sin duda al frente de Coparmex siempre siguieron siendo esta idea como de marcar los aciertos, pero también específicamente los errores. Entonces, creo que del lado de del presidente saliente del CCE, de Francisco Cervantes, y esta idea de traer como estos los empresarios aliados, ¿no? O los soldados de la presidenta, sí creo que denotan, en todo caso, una idea de dividir a los grandes empresarios, y también, efectivamente, como dices tú, quizá lo que denotan es un gobierno débil que necesita como este apuntalamiento o este aval o esta validación, como dices tú, cuando estamos viendo que las cifras de inversión están cayendo, y cuando el famoso Plan México pues no acaba de cuajar, y entonces como que se necesita esta cercanía para seguir pues hablándole bien a la presidenta o hablando de lo bien que van las cosas, en lugar de señalar en dónde pueden
o estar atreverse a decirle lo que está mal. Pero yo decía, exacto, bueno, ¿cuánto tiempo podrá seguir el gobierno pretendiendo que están muy bien las cosas cuando se cae la inversión ahí? Pero aprovecho para preguntarte, dices tú, debilitar al que va entrando. Hace un año exactamente estaban presentando el CADER, que coordina Altagracia. Uh-huh. Buena parte de los que estaban hoy ahí con la presidenta estaban en el CADER. Este es el CADER reforzado, este es el CADER con efectivamente más músculos. ¿De qué se trata, Verónica?
Pues sí, efectivamente, también me parece que es un reconocimiento de que el CADER, pues de alguna manera no cuajó, lo que te decía yo, que quizá este Plan México pues le falta punch, porque lo que estamos viendo es que son las inversiones domésticas, incluso, ¿no? Las del país, las que están cayendo, y lo que denota pues que no hay esa certidumbre y esa confianza que mencionabas tú para las inversiones. Entonces, no con un discurso de cercanía vamos a revertir esta situación, y sí falta, me parece, que esta idea de poner las cosas en claro y de decir, a ver, esto sí funciona, esto no, sobre todo cuando estamos en vísperas de la revisión o cancelación o renegociación del T-MEC, del cual efectivamente
eso no lo sabían cuando los convocaron todavía, ¿no? Bueno, renegociar sí, pero no la eventual disolución. No, pero te pregunto, ¿no habían dicho que habían que independizar así literalmente el poder económico del político? Ahora pues el gran valedor de este gobierno es Carlos Slim.
Por supuesto, y son los grandes empresarios que también no hay que olvidar, no son los que generan, digo, evidentemente tú acabas de mencionarlos, digo, son los grandes empresarios de este país, pero no son los que al final generan la mayor parte de los empleos en México. Entonces, tampoco ni siquiera representan a quienes efectivamente son los destinatarios de muchas de las políticas públicas que quizá no estén funcionando y no están generando la confianza como para que los inversionistas opten por México y se decidan a verdaderamente arriesgar sus capitales y sus trabajos. Entonces, yo sí creo efectivamente que ahí hay una estrategia política, pero al final me parece que es tender como una cortina de humo, y la presidenta, además de lo que dices tú, que tienes toda la razón, pues la idea era, según esto, separar al poder económico y el político, pero no solo eso, sino también que sepa de que el poder económico no nada más está para festejar todo lo que hace el gobierno, sino también justamente para decir en dónde están las deficiencias, porque finalmente son los que con sus inversiones van a demostrar si efectivamente tiene viabilidad o no el plan de gobierno.
Sí, claro, y ahí está, lamentablemente hoy también dan a conocer el avance de la economía informal, y te pregunto, 2.1% en todo el país, pero aquí en la capital, donde tenemos un proceso de estapalización, lo diré bien, mercados ambulantes por todos lados, ya no nos movemos. Oye, la informalidad, la economía informal ha crecido 6.5, Verónica.
Por supuesto.
En la capital del país. Digo, si así quieren fomentar inversión, pues vamos en el camino.
Y al mismo tiempo anuncias el aumento otra vez, ¿no? De 13% en los salarios mínimos, y no se crean, sí aumentan los salarios, pero no se crean más empleos. ¿Dónde están esos trabajadores que no están recibiendo eso? Pues efectivamente, pues están entonces en la informalidad. Entonces, el discurso, la narrativa, no se corresponde con la realidad, ¿no?
A 60,000 pesos te dirán, bueno, pues muy bien, nada más no lo pago, me voy a la informalidad. O sea, cuesta más entrar.
Así es, son barreras justamente, y además al final, pues quienes acaban pagando el pato son esos trabajadores que por lo menos recibían ese salario mínimo, que tenían, ¿no?, alguna visos justamente de formalidad, y que ahora pues van a ser expulsados, porque si no aumentas la productividad, si no aumentas las inversiones, pues son costos que al final no van a poder asumir esos empresarios a los que les estás cargando la mano, ¿no?
6.5 sube la economía informal, el sector informal, 6.2 en la capital. Supongo que serán votos para el partido, ¿no? Ya no me los toques, porque estos son compañeros y son fundamentales para las siguientes elecciones, pero no se mueve la economía de un país si en su capital, que es la zona más competitiva, que tiene mayores capacidades, pues estás fomentando eso en vez de la economía formal. Pero bueno, son señales del día de hoy. Verónica, te mando un abrazo.
Yo también, de vuelta, Leonardo, a ti y a tu auditorio.
Gracias. Y ya le decía en titulares que el Senado ratificó a Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Seguimos con la información. Maru Rojas, ¿qué novedades tenemos?
Hace menos de 10 minutos se cerró el tablero de votación para el voto en lo general de la Ley de Aguas Nacionales, doctor. Una ley que hasta ayer sabíamos solo se aprobaba hoy en comisiones y hasta mañana en el pleno. Se cambió en la Junta de Coordinación Política el orden de la sesión y se envió a la mesa directiva que se le dispensaran todos los trámites para que hoy mismo toda la Ley General de Salud que se iba a votar se pase para la siguiente semana. Y hoy, no importa la hora que termine esta sesión, que se tendrá que votar en lo general y en lo particular. 328 votos a favor, 131 en contra, 5 las abstenciones. Todas las abstenciones fueron de petistas y morenistas. Los votos en contra fueron de PRI, PAN y 2 del PT también, que fueron muy enfáticos a decir ellos no pueden regresar a sus entidades que son 100% agrícolas, como el diputado Fernando Gutiérrez de Sinaloa, del PT, que dijo yo no puedo regresar a decirles que voté que les cobren ahora el agua, que no haya una garantía suficiente de que habrá una sucesión. Hubo 2 mociones suspensivas, solicitud para que esto no se votara. La primera fue de parte del PAN para exigir que no se cometa lo mismo que se ha hecho en otros asuntos como el Poder Judicial. Así se presentó.
¿Qué manera de burlarse de las y los mexicanos? ¿Qué manera de intentar controlar a la sociedad? Primero, con la trampa de la sobrerrepresentación, lograron controlar el poder legislativo. Después, con la trampa de la mal llamada reforma judicial, lograron controlar el poder judicial. Y ahora, con la trampa de esta iniciativa, como ya es su estilo y su costumbre, pretenden controlar la vida de todas y todos los mexicanos.
Es el diputado del PAN, Agustín Rodríguez, pero también el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, presentó moción suspensiva argumentando que se viola el artículo 2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque se va a normar el agua que ocupan comunidades indígenas y la ley dice, nuestra Carta Magna, que todo lo que tenga que ver con tierras y comunidades indígenas se tiene que primero llevar a una consulta y esta no se hizo ni se va a hacer, así lo dijo.
Mañana les vamos a decir a los pueblos originarios, no les consultaron, los vieron a ustedes y les quitaron la posibilidad de decir si estaba bien o estaba mal. Presidenta, abra el debate, presidenta, se lo pido, porque además así se dijo hace rato por otro coordinador, para que nos muestren la consulta o para que digan ustedes si sin consulta se puede votar. Si ustedes lo dicen, si consulta se puede votar, pues qué tremenda calamidad tenemos.
Muy bien.
529 las reservas, doctor, 154 oradores, que si se respeta tal cual, nos llevaría 12 horas escucharlos a cada uno de ellos, saldríamos de aquí 8-9 de la mañana. Parece que va a haber un acuerdo por ahí de las 2-3 de la mañana para que esto se compacte en unas solas reservas y se pueda llevar a cabo ya la votación en lo particular. Toma en estos momentos la palabra en la tribuna Ricardo Monreal, que seguramente ahí serán las reservas aceptadas.
Muy bien, pues Maru, muchas gracias, que tengas una feliz noche.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, gracias doctor.
Saludos a Brígido. Y bueno, pues siguen las movilizaciones en distintos puntos del país, Cintia.
Así es doctor, los agricultores reactivaron los bloqueos este día, carreteros en Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas y Chihuahua. Entonces, pues siguen ahí las conversaciones pues vamos, y los bloqueos.
Vamos a ver en qué termina todo esto. Otro avance importante, igual que le decía, yo estoy totalmente de acuerdo en que suban los salarios. El tema es que eso implica un costo y que eso genera por la posibilidad de que se muevan a la informalidad algunos, lo cual no necesariamente en el balance es totalmente positivo. Igual que se establece la jornada de 40 horas a nivel constitucional, en ningún caso dicen la reducción implica, en este caso, que le compacten el sueldo, es decir, trabajará 40 horas y le tendrán que pagar lo que tenían. La reducción de la jornada laboral se realizará de manera gradual, 2 horas por año, hasta completar las 40 horas en el 2030, de tal manera que todos los sectores podrán efectivamente pues entrar a este consenso de la OCDE, muy civilizado, y bueno, pues vamos modificando en este caso en un sentido, en mi opinión, también correcto. Bueno, dejamos estos temas y saludamos a Primitivo Olvera. Primitivo, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy bien, más divertido que tú, sin lugar a dudas.
Oye, cuenta, yo estoy divertidísimo, de ver, y además no, mañana bueno, voy a Guadalajara, vas a ver que distintas. Me voy a emparejar contigo. Cuéntanos qué destaca hoy.
Fíjate que hoy yo creo que son los temas destacados. Uno, en la Feria Internacional del Libro, en FIL Pensamiento, se llevaron a cabo 2 mesas muy interesantes en este foro que se llama De Muro a Muro, 2 temas que tienen que ver con la migración y con las relaciones internacionales de México. La migración, tocada por Rafael Fernández de Castro, por Andrew Seeley, por la doctora Lupita Chávez, ella es una especialista de la Universidad de Oxford, y ahí se habló de la migración como este elemento de narrativa política que ha utilizado Donald Trump y que parece que se podría estar agotando. Las encuestas revelan que más del 60% de los estadounidenses no están de acuerdo con la forma en que Donald Trump y su gobierno están tratando a los migrantes, y la gran pregunta es cuánto va a durar, en qué momento se va a terminar por agotar esta narrativa que finalmente llevó a Trump al poder y que ha funcionado muy bien con sus seguidores, con su voto duro. El otro tema en torno a la situación internacional y al papel de México en el mundo fue tocado por Arturo Sarucán, el ex embajador de México en Washington, Lisa Sánchez, experta en temas de seguridad, y Marwan Soto Antaki, quienes hablaron de definir el papel de México en el contexto internacional. No existe una política exterior mexicana bien definida. No se trata, dijo Arturo Sarucán, de que el canciller Juan Ramón de la Fuente lleve la batuta y lleve además todas las fichas a la hora de salir hacia el exterior. Se trata de crear una estrategia mucho más amplia, él llamó la democracia subnacional, que involucra también a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los alcaldes, diplomacias en todos los niveles y en todos los sentidos, también a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través del empresariado, porque a México le falta presencia en el mundo y le falta estrategia, Leonardo.
Muy bueno.
Y el otro punto interesante fue el de la inteligencia artificial, con 2 escritores extraordinarios, Rosa Montero, que se reunió en estos foros llamados 1000 jóvenes con algún escritor, 1000 jóvenes con Rosa Montero, habló de la inteligencia artificial como la mayor herramienta tecnológica que haya inventado el ser humano. Sí. La más potente, pero también la más peligrosa, porque a través del llamado algoritmo se corre el riesgo de que quienes manejan los hilos de la inteligencia artificial pues terminen por manipular.
¿Y el otro quién fue que ya nos va a sonar la campana?
El otro fue fantástico, Benito Taibo, en una plática virtual con el gran escritor Julio Verne, una de las referencias de la ciencia ficción. Y bueno, pues ahí Julio Verne respondió las preguntas.
A ver si cenamos con Julio Verne mañana, ¿no?
No estaría nada
terminando
mal,
el programa. Te mando abrazos, Cintia.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz y vea la luna, vale la pena.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.